Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Quiero en primer lugar agradecer de corazón a Carlos Alcaraz el haber asistido hace unos días a una corrida de toros en su tierra, en la Plaza de Toros de Murcia. Carlitos asistió al festejo acompañado de otro grande del deporte español como es José Antonio Camacho y por el matador de toros Pepín Liria. Los tres grandes, cada uno en lo suyo, apoyando la tauromaquia y la feria taurina de su tierra. Esto no debería de ser noticia, pero se ha hecho viral y ha copado las portadas de todos los medios nacionales, taurinos y algunos generalistas. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, se ha comentado y mucho en redes sociales. No sé si el bueno de Carlitos esperaba la repercusión que iba a tener su gesta de acudir a un festejo taurino. Supongo que sí, porque esta gente cuida su imagen al detalle. Innumerables han sido las muestras de agradecimiento del mundo del toro y de aficionados hacia el tenista murciano. Pero también han sido muchas las críticas que ha recibido y, lo que es peor, las amenazas, por el único hecho de ejercer su libertad de acudir a un espectáculo que a día de hoy es legal y que mueve muchas masas. El acoso, y digo bien, acoso que ha recibido Alcaraz por parte de los de siempre, los intolerables, de los que la palabra libertad les viene muy grande, ha sido una vez más rastrera. Incluso algún tertuliano televisivo ha censurado este acto de Carlos, sin pensar que si no existiera la libertad de poder acudir a un espectáculo o no, de poder decir lo que uno piensa, ese mismo tertuliano no podría vomitar todo lo que vomita por su boca, cuando se hace algo distinto a lo que ellos piensan o consideran. Por eso, hoy era el día de no solo aplaudir a Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, el haber asistido a una corrida de toros, sino a todos esos personajes públicos que no se dejan amedrentar por esta gentuza y expresan libremente su apoyo a la tauromaquia, a nuestra cultura y a nuestras tradiciones. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y hace unas semanas ya hablamos con Diego Ortega, que es el secretario general de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, que ya nos comentó que estaban empezando a organizar el Congreso Nacional de Tauromaquia. Y ese congreso, que era un proyecto, ya es una realidad. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal?
Bueno, pues ya es una realidad. Ya tenéis el programa del congreso y quiero que nos comentes un poquito este congreso, de qué se va a tratar, de qué se va a debatir, que se va a celebrar en Madrid, en el Hotel Meliá Barajas, los días 27, 28 y 29 de octubre y en la Plaza de Toros de las Ventas. Cuéntanos un poquito, Diego.
Así es, como bien dices, durante el último fin de semana de octubre, del 27 al 29, vamos a celebrar desde la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España, pues este evento, este más bien acontecimiento, diría yo, a nivel nacional, desde el punto de vista taurino, que se convierte pues en una ocasión única, una ocasión pues muy especial para todo el mundo taurino, para todos los aficionados taurinos, para conocer pues los diferentes puntos de vista a través de diferentes ponencias y puntos y mesas redondas para conocer los puntos de vista de diferentes profesionales protagonistas implicados en el ámbito de la tauromaquia y que desde esos diferentes puntos de vista vamos a abordar pues temas tan importantes y que están tan en actualidad actualmente en la tauromaquia como algo tan importante como la diversidad de reglamentos y la conveniencia o no, ya veremos allí que se establece de la unificación de reglamentos, algo tan importante también como es la integridad del toro de lidia, tanto en cuanto a hechuras y por supuesto también en cuanto a atrapío. También otro aspecto que también está siempre en boca de todos los taurinos, como es el tercio de vara, la ejecución, el número de veces que tiene que ir el toro al caballo, se convierte en otro tema también que hará las delicias de los aficionados. La concesión de los indultos también, que bueno, pues es un tema tan polémico, que sobre todo durante esta temporada que estamos asistiendo a esa indultitis, ¿no?, como se viene a llamar, que parece que ya indultar toros no es una excepcionalidad a la norma, sino que se está convirtiendo en algo ya prácticamente habitual. Y bueno, pues eso hay que estudiar, analizar si es conveniente, si no es conveniente. O algo tan importante, bueno, pues como el nombramiento de los presidentes, quién es el responsable de nombrar a los presidentes. Estamos viendo presidentes en plaza de toros que no se sabe el reglamento, y eso pues desde la asociación de presidentes o como aficionados no lo podemos permitir, porque todos como aficionados y también los profesionales debemos exigir unos espectáculos de calidad. Entonces, aquí es donde se enmarca todo este congreso, y bajo el lema de que hemos elegido desde la Junta Directiva de la Asociación, como es tradición, reglamento, integridad. Ese es el marco en el que se establece este Congreso Nacional, al que están invitados, bueno, pues para participar no solamente los socios de la Asociación de Presidentes, sino pues los diferentes profesionales de los sectores que forman la tauromaquia, desde toreros, apoderados, empresarios, veterinarios, ganaderos, medios de comunicación. La propia administración también va a participar en este congreso, bien como escuchando, como oyentes o también como ponentes en algunas de las mesas redondas. En definitiva, también asociaciones, colectivos, en definitiva, aficionados en general que quieran reflexionar desde un punto de vista, si me permite la expresión, científico, porque queremos dar ese toque científico a este congreso, porque no se trata de unas jornadas taurinas al uso, de las que bueno, pues son también necesarias y de las que participamos tan a menudo, sino que queremos darle ese toque más reflexivo, más de análisis, de debate y sobre todo de extraer pues unas conclusiones que serán las que elevaremos a las administraciones correspondientes para que tomen debida cuenta de todo lo que se habla en este congreso.
Digo, porque mira, el otro día asistimos en Villarrubia de los Ojos a la corrida de toros que se indultó un toro que, bajo mi punto de vista y bajo yo creo que el punto de vista de cualquier aficionado serio que estuvo en la plaza, no era ni muchísimo menos de indulto. Pero claro, nos enfrentamos a que el reglamento en Castilla-La Mancha, el nombramiento de los presidentes depende de los alcaldes. En este caso, la presidenta del festejo era una concejal que yo desconozco si es aficionada, si no es aficionada, y eso pasa en muchos sitios. Es verdad que el público pidió el indulto y que el público muchas veces dicen que por evitar un conflicto de orden público pues se concede un indulto y otro. Pero si queremos darle un poco de seriedad a esto, pues hay que aprovecharse también pues de esta asociación de presidentes, que yo, si no es el presidente, si no ejercen de presidente, por lo menos que ejerzan de asesores y que asesoren a un concejal que con toda la mejor voluntad del mundo no tiene por qué ser aficionado y que a lo mejor muchas veces incluso es un marrón para él o para ella el subirse a un palco presidencial.
Sí, tú lo has dicho. Es cierto que pues estamos asistiendo pues a muchos espectáculos sin ánimo de criticar a nadie ni de personalizar a nadie, pero en lo que los equipos presidenciales, ya no solamente el presidente, sino incluso el asesor, incluso el delegado gubernativo, pues no tienen la formación suficiente necesaria para, no olvidemos, aplicar un reglamento. Yo siempre digo que un presidente, a diferencia de un árbitro en un partido de fútbol, está aplicando un reglamento que está aprobado por una administración pública. No es como el reglamento de un partido de fútbol, que es un reglamento interno, ¿vale? Pero no tiene ese rango de ley que puede tener un reglamento taurino, y por tanto, cuando se están cumpliendo un reglamento taurino, estás incumpliendo una ley y se está prevaricando, y por eso llegan sanciones también a presidentes que luego se quedan escandalizados. Por eso ese afán que desde la Asociación de Presidentes estamos teniendo y que estamos también ofreciendo a las diferentes administraciones, tanto administraciones locales a través de ayuntamientos como a través de comunidades autónomas, como por supuesto también a través de la Administración Nacional, para ofrecer y para potenciar la formación para dar pues el rigor, la seriedad y que los palcos presidenciales o los equipos presidenciales pues estén dotados de las suficientes herramientas para llevar a cabo una responsabilidad tan importante como es presidir un festejo taurino. Presidir un festejo taurino no solamente sacar los pañuelos, el blanco, el verde, el azul, el naranja, sino que va mucho más allá, todas las tareas previas de reconocimiento, de reses, todas las tareas previas que hay junto con el equipo de veterinario, todas las tareas que debe haber también una vez finalizado el festejo, cuando hay sospechas de que ha habido manipulación fraudulenta de los pitones a través de los análisis post-mortem que no se están haciendo prácticamente y el reglamento marca que se tiene que hacer. En definitiva, esa formación tan importante, como digo, en primer lugar, a los palcos presenciales y también de una forma importante habría que incidir también en la formación que hay que ofrecer a los aficionados. Y la mejor forma de formar a los aficionados que asisten a la Plaza de Toros, que algunos lo hacen de una forma periódica, recorriéndose varias ferias durante toda la temporada, y otros aficionados lo hacen solamente pues, cuando llega el festejo en su pueblo, pero la mejor forma de formar es que los equipos presenciales hagan bien su labor. Y cuando un aficionado ve que un presidente ha ejercido bien su responsabilidad en la concesión de trofeos, en la forma de organizar y de dirigir el festejo, pues eso también irá en beneficio del aficionado, que verá que las cosas se hacen bien, si es que se hacen bien. Y si se hacen mal, pues tendrá una peor visión de cómo se hacen las cosas y, por tanto, no estará formándose como se debe de una forma adecuada.
Lo has dicho tú muy bien, ¿no? El subirse, el ser presidente de un festejo taurino no es subirse a un palco y sacar los pañuelos. Tiene que tener muchísima más responsabilidad y muchísimo más seriedad de lo que en muchas ocasiones vemos, sobre todo en plazas ya de segunda categoría y algunas de tercera que son muy importantes, claro. No te digo ya el pueblo que se celebra una vez cerrada, que es el día de fiesta y es un festejo casi popular, ¿no? Hay que buscar un poquito más de seriedad. Vamos a hablar un poquito del Congreso, Diego, porque son tres días que son con varias mesas. Has hablado tú que una de las tertulias que se va a celebrar el primer día va a ser la de mirar el tema del reglamento único, hacia dónde van, si va a haber un criterio único o pasa como está pasando ahora mismo, que en Andalucía hay un reglamento, en Castilla-La Mancha hay otro, en Navarra hay otro y al final los profesionales mismos que torean pues se tienen un lío propio ellos.
Sí, efectivamente, tenemos casos pues como ha podido pasar, bueno, pues pasa todas las temporadas, que el mismo torero torea un día en Andalucía y el día siguiente o unos días más tarde torea a 10 kilómetros en otro pueblo que ya pertenece a Castilla-La Mancha y son reglamentos diferentes. Castilla-La Mancha se rige por el reglamento nacional, al igual que Madrid, Andalucía tiene su propio reglamento, Navarra, País Vasco tiene sus propios reglamentos y en otras comunidades autónomas se están estableciendo nuevos reglamentos autonómicos de asuntos taurinos. Entonces, bueno, queremos analizar y queremos ir sin ningún prejuicio y sin ninguna intención de influir en nadie, sino simplemente de conocer opiniones de expertos que son muy importantes. Son expertos los que van a abordar cada una de las mesas redondas y, por ejemplo, en cuanto a la mesa redonda relacionada con el reglamento taurino, bueno, lo dejamos ahí abierto en una pregunta en el título de esta mesa redonda. ¿Reglamento taurino hace un criterio único? Bueno, habrá que establecer si es conveniente establecer un criterio único o no es conveniente establecer un criterio único. Es cierto que cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y, por ejemplo, y tú lo conoces bien, Manuel, no podemos comparar la plaza de Pamplona con la plaza de Puerto Santa María o de la Mastranza. Pero es cierto que lo que es el ritual de la tauromaquia, lo que es propiamente lo que es el toreo, lo que es ese comportamiento del toro y del torero y de los profesionales en la plaza, pues no debería cambiar mucho, estemos en el País Vasco o estemos en Andalucía. Es cierto que luego, a nivel administrativo, bueno, pues tendrán sus diferencias en cuanto a reglamentos, en cuanto a forma de hacer las cosas, pero lo que es esa liturgia, ese ritual, pues no debe de diferenciarse mucho en unos sitios y en otros, o la concesión de indultos, ¿no? Y para abordar esta mesa redonda, pues vamos a contar pues con gente realmente, pues con licenciados o graduados en Derecho, con abogados, con gente que realmente pueden aportar y pueden también dar su punto de vista con rigor, con criterio sobre cada uno de estos aspectos y en este caso el reglamento taurino, pues de una forma pues muy importante y muy documentada a través de lo que nos puedan contar. Pero lo mismo ocurre con el resto de mesas redondas, ¿no? El mismo viernes por la mañana, por esa mesa sobre reglamentos, tendremos la oportunidad de escuchar también a otros expertos en la materia sobre la integridad del toro frente a la impunidad que estamos viendo también en muchos cosos taurinos. Y para ello, pues también tendremos a ganaderos de prestigio, por ejemplo, a don José Escolar, ganadero de Encaste Alba Serrada, o don Antonio Rubio de Peñajara, o veterinarios como el veterinario de la Plaza de Toros de Zaragoza, José Luis Blasco, en definitiva, pues expertos en cada una de las materias que se tratan, ¿no? Por seguir avanzando en las mesas redondas y en las ponencias que vamos a celebrar en el Congreso. Otro aspecto también importante, como es el nombramiento de los palcos, lo decíamos al principio. Es imprescindible que haya formación, que haya criterio, que haya independencia, y para eso pues es importante que quien delegue las presidencias, en este caso pues en plaza de segunda, de tercera, los alcaldes, o dependiendo de cada reglamento, o en plaza de primera, delegaciones de gobierno, Cuerpo Nacional de Policía, habría que ver la peculiaridad de cada plaza, pues debe delegarse en personas que tengan esa formación. Y para ello vamos a contar pues tanto miembros de administraciones locales como Jesús Hijosa, el alcalde de Villaseca de la Sagra, que es uno de los impulsores de uno de los certámenes más importantes de novilladas que existen en España, como también miembros de consejerías de comunidades autónomas, como por ejemplo de la consejería del Gobierno de Aragón, a través de doña María del Mar Vaquero Perianez, o personajes tan importantes como Luis Hurtado González, que también es del Consejo Asesor Taurino de Andalucía y periodista también de numerosas y autor de numerosas publicaciones, en definitiva, pues también personalidades de reconocido prestigio en cada una de las materias. Y también no debemos olvidar a los moderadores de cada una de las mesas redondas. Por ejemplo, está en cuanto al nombramiento de los palcos, pues un periodista sobradamente conocido, sobre todo en Andalucía, el presentador de Toros para Todos, como es Enrique Romero Fernández. En definitiva, bueno, pues eso es ese gran nivel que van a poder contar y van a poder disfrutar los que participen en el Congreso. Por terminar, también por citar el resto de mesas redondas, que no por ser las dos últimas son las menos importantes, sino que yo diría que prácticamente son de las más importantes que hay en el Congreso, como es el Tercio de Varas, como valedor de la bravura, será otra mesa redonda, y estará impartida pues estudiosos también de todo lo que tiene que ver con el Tercio de Varas, como José María Moreno Bermejo, picadores como Pedro Iturralde o Gavín Reavi, que nos van a contar también sus experiencias y cómo ven ellos desde su punto de vista cómo debería ejercerse el Tercio de Varas, o bueno, pues otros matadores de toros, banderilleros también, que han investigado sobre los diferentes nuevos artefactos para el Tercio de Varas, como Manolo Sales, Julio Fernández, y por tanto pues será otro de los platos fuertes que tendremos en el Congreso. Y para finalizar, el sábado por la mañana, porque por las tardes, tanto el viernes por la tarde como el sábado por la tarde, lo que serán mesas de trabajo con los participantes para poder debatir ya de una forma más personalizada cada una de las ponencias que se hacen por la mañana. Y como decía, terminaremos la última ponencia, la quinta de las ponencias, con la mesa redonda sobre el indulto y su imprescindible excepcionalidad. Lo decíamos al principio, estamos viendo que el indulto se está convirtiendo en algo ya que es de todo menos excepcional, dada pues esa frecuencia con la que se realiza los presidentes sacan el pañuelo naranja. Y bueno, pues también tenemos pues a personalidades, pues el primero de ellos de la categoría, como el doctor don Rafael Cabrera Bonet, también bueno, pues es ha sido presidente de varios colectivos taurinos, también ha sido presidente de Información Taurina de la COPE, es médico especialista en medicina legal, en definitiva, pues es una eminencia también en el asunto taurino, al igual que el catedrático de Letras Clásicas y doctor en Antropología por la Universidad de Burdeos, como es François Sumbel, que es de origen francés y que nos va también a, desde un punto de vista antropológico y filosófico, hablar sobre lo que tiene que ver el aspecto tan importante como es esa conveniencia del indulto. Cuando hablamos del indulto, estamos hablando del indulto o la muerte del toro, y también es ese aspecto que vamos a tratar junto con otro licenciado en económicas en este caso, y que es de la cuarta generación de la ganadería de Conde la Corte, como es Guillermo López Martínez, y moderado, por conocido también por todos, por el periodista y licenciado en Derecho Taurino, como es Domingo Delgado de la Cámara. En definitiva, pues un compendio de ponencias, de ponentes, de mesa redonda, de mesa de trabajo, sobre los temas que más de actualidad están, yo en alguna ocasión he dicho sobre los temas que más preocupan a la tauromaquia, pero bueno, son al menos los temas que están más candentes, más de actualidad en el tema taurino, y a buen seguro que durante el debate de cada una de estas mesas redondas y ponencias pues saldrán muchos más aspectos y muchos más asuntos también de interés para los aficionados y para todos los profesionales que participen.
Bueno, sin duda es un cartel muy, muy completo y un cartel de este congreso pues muy interesante. No debemos olvidar también que muchas veces que se celebran este tipo de congresos hay un programa para acompañantes, porque no todo va a una pareja y a lo mejor él va al congreso y ella quiere hacer otras actividades o al revés o viceversa. Y también es importante comentar que hay un programa para acompañantes en este congreso.
Sí, efectivamente. Hemos diseñado también desde la Asociación de Presidentes ese programa paralelo para acompañantes, que consiste, bueno, pues principalmente en visitas culturales al Madrid de los Austrias, al Madrid de los Borbones, también, y ya que vamos a estar en el Hotel Meliá Barajas, en el barrio de Barajas de Madrid, pues también hay un parque también bastante interesante que los que allí viven nos han recomendado, que toda la gente que pasa por Barajas, por el barrio de Barajas, tiene que visitar el Parque del Capricho, y también se va a organizar una visita guiada para los acompañantes. Y el domingo, 29 de octubre, coincidiendo con que ese día la clausura del congreso se va a trasladar a la Plaza de Toros de las Ventas, también se va a ofrecer un tour, el tour de las ventas, este tour de recorrido turístico, para también aquellos acompañantes que quieran disfrutar de la Plaza de Toros de las Ventas desde su interior y conociendo a todos los entresijos.
Esa visita es imprescindible para acompañantes y para los acompañantes, porque es verdad que yo he visitado el Tour de las Ventas y es muy interesante porque conoces cosas que habitualmente cuando va uno a un festejo taurino en las ventas pues no lo ve. Diego, tenemos que decir cómo se puede apuntar la gente, cómo se puede la gente interesar por este Congreso Nacional de Tauromaquia y darse de alta.
Sí, pues de una forma muy sencilla, a través de la página web www.congresoante.com, www.congresoante.com. Pues esa es la forma más directa para poder inscribirse en el congreso, y no solo para inscribirse, sino para encontrar toda la información, todo el programa de actividades, tanto para participantes como para acompañantes, y las posibilidades también para alojamientos, la actualidad que vaya viendo sobre el congreso, como digo, en www.congresoante.com, congresoante.com.
Bueno, pues Diego Ortega, muchísimas gracias por atendernos. Te deseo muchísima suerte, no solamente en el congreso, que seguro lo tenéis porque es un congreso de lo más interesante, sino para Bolaños, porque me han soplado que va de presidente.
Parece que sí, me comentó el otro día el alcalde que le gustaría contar conmigo para presidir la corrida de Bolaños un año más, y bueno, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible y sobre todo pues aplicando toda aquella formación que estamos recibiendo de la Asociación de Presidentes, pues para aplicarla, pues bueno, como lo solemos hacer desde la Asociación de Presidentes, con seriedad, con rigor y sobre todo por la calidad y por el bien del espectáculo y de los espectadores que allí están.
Diego, una última pregunta. Sí. Sabes que ya el año que viene, si Dios quiere, pues habrá festejos taurinos en la capital y la Plaza de Toros de Ciudad Real volverá a lucir sus mejores galas y se volverán a celebrar festejos taurinos. ¿Y la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros de España se va a poner a disposición del Ayuntamiento para el palco? Porque también había una cierta duda de si va a seguir el palco. Bueno, el palco presidencial anterior no puede seguir porque, desgraciadamente, entre otras cosas, el asesor Angelín falleció. Se ha mostrado el anterior presidente interesado en seguir, pero yo no sé si la idea del Ayuntamiento es continuar con esa política o cambiar también el palco presidencial en la totalidad. Entonces, no sé si la asociación desde este punto de vista se va a ofrecer como asesoramiento, o tenéis pensado hacer una propuesta oficial de algún nombre en concreto.
Bueno, nosotros seguiremos la tónica general que seguimos siempre de la asociación, que es ofrecernos a las administraciones, en este caso a la administración local, al Ayuntamiento de Ciudad Real, para que cuenten con la Asociación de Presidentes, la Asociación Nacional de Presidentes, para que sea un representante o algún miembro de nuestra asociación en la delegación de Castilla-La Mancha, para que pueda presidir esta inauguración o la jornada de inauguración de la Plaza de Toros de Ciudad Real, pero que ya lo hemos hecho en otras ocasiones en la Plaza de Ciudad Real, ese ofrecimiento, y lo seguimos haciendo, pues como te digo, pues en prácticamente todas las plazas del territorio nacional, allí donde tenemos representación, que es en todas las comunidades autónomas. Por tanto, pues así lo haremos. Y bueno, pues sin ningún tipo de querer acaparar ningún protagonismo, sino sobre todo de querer que los festejos taurinos de Ciudad Real pues continúen teniendo la calidad que le proporcionan los palcos de Ampre. Y bueno, pues así lo haremos de una forma pues oficial y de una forma por escrito, lo haremos llegar al ayuntamiento para que así lo tienen oportuno, pues que sepan que pueden contar con nosotros sin ningún tipo de compromiso, pero bueno, simplemente para velar por la calidad y por la integridad del espectáculo.
Pues dicho queda, amigo, recordamos a todos, Congreso Nacional de Tauromaquia, con el título Tradición, Reglamento e Integridad, organizado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, que se celebrará en Madrid, en el Hotel Meliá Barajas, en la Plaza de Toros de las Ventas, durante los días 27, 28 y 29 de octubre. Los interesados, ya lo ha dicho Diego Ortega, en www.congresoampe.com y tendrán toda la información. Muchísimas gracias, Diego, por atendernos y nos vemos, si Dios quiere, Dios mediante, el próximo domingo en Bolaños de Calatrava.
Allí nos veremos, si Dios quiere. Muchas gracias.
De frente.
El actual equipo de gobierno en funciones, el pasado lunes, aprobó la ampliación de...
Por derecho.
O sea, una cosa como es la Copa Chenel, con la que...
De verdad.
Con un festejo taurino como debería de ser, o con
Cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real. De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas. Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y el pasado domingo se celebró la corrida de toros de la Feria de Villarrubia de los Ojos, donde Álvaro Lorenzo indultó un toro por la vereda del triunfalismo, titulaba la crónica nuestro compañero Juan Domínguez. Pues una auténtica lluvia de orejas lo que pasó en Villarrubia de los Ojos, a pesar de que los aceros estuvieron sin afilar en una terna actuante, rematadas con un inmerecido indulto a un toro de Núñez del Cubillo, que esa fue la guinda del pastel del despropósito. Buen ambiente presentaba el Coso Villarrubiero, que este año lo organizaba el empresario Jorge Cutiño, junto con su padre, y la verdad es que han conseguido pues levantar una plaza como la de Villarrubia de los Ojos, y ni qué decir tiene lo que pasó ayer en Almodóvar del Campo, que también esta familia son los empresarios, ¿no? Decir que en Villarrubia de los Ojos abrió plaza el rejonador Andrés Romero, y lo hizo con un toro que le posibilitó el lucimiento y la constante conexión con el público. Mostró una buena cuadra de caballos que destacaron por su expresión en banderillas guajiro, con esa pureza y sentido de espectáculo que desprende, lidiando muy bien al costado y en esas batidas a pitón contrario, y no se quedó atrás tampoco el albino chamán con las banderillas cortas. Una entonada actuación la de Andrés Romero, que desgraciadamente en su primer toro pues desperdició con los aceros y obtuvo solamente una ovación. Y en el cuarto de la tarde pues puso toda la carne en el asador, lo recibió a la puerta de Toriles con una suerte que no la habíamos visto nunca, y consiste en parar el toro toreándolo con el marsellés en la mano. La verdad es que fue una suerte muy aclamada por los tendidos y una suerte muy torera, y la verdad es que nosotros no la habíamos visto nunca, y la verdad es que estuvo bastante bien. Acometiendo bien presentado toro de Borges con transmisión y nobleza, el rejoneador onubense lo vio claro desde el principio, lo aprovechó al máximo y realizó una faena de mucha importancia. Andrés Romero destacó en este segundo toro suyo a lomos de Fuenterrey y Farrugia, donde el público vibró con los ajustados quiebros. Volvió a amarrar con los aceros, pero aún así se le concedieron dos orejas después del espectáculo típico del rejoneador sacando el caballo, dando caballas y esas cosas que nosotros normalmente siempre censuramos, pero bueno, que sirvió para calentar al público, que le pidieron las dos orejas y se le concedieron. José Garrido tuvo en su primero el toro menos de posibilidades de la corrida. La verdad es que fue un toro que calamocheó mucho, muy molesto, soltando mucho la cara y muy desagradable de ponerse por delante. También falló espadas en el primero y se recibió palmas del respetable por su voluntad mostrada. Ya en el quinto la cosa cambió y la verdad es que dio un recital de buen toreo con el capote, con mucha torería, con mucho gusto, y es un torero que no lo vamos a descubrir ahora, José Garrido, que torea fenomenal, es uno de los toreros que mejor torea con el capote, y en Villarrubia de los Ojos lo demostró. Y luego con la muleta pues tuvo que apretar y cortó dos orejas también, después de un pinchazo y una estocada, pues un poco también cariñosas, por decirlo de alguna manera. Y cerraba ternal el toledano Álvaro Lorenzo, que tuvo la suerte de encontrarse quizá con el mejor lote, ¿no? Abrió la faena con ayudados por alto en su primer toro, con el brindis al público, y por el pitón derecho, la verdad es que el toro soltaba unos gañafones impresionantes y poco pudo hacer. Pero es verdad que luego cogió la zurda y conectó con los tendidos con varias tandas por toreo bajo, por la izquierda, y la verdad es que estuvo bastante bien. Y a pesar de colocar una estocada desprendida, pues cortó las dos orejas. Y en el cierraplaza, pues el toro indultado de nombre Lanudo, de Álvaro Núñez el Cubillo, que bueno, que es que qué decir, ¿no? Pues que esto se nos va un poco de las manos. El mismo torero en declaraciones no se quiere mojar, luego a micrófono cerrado sí nos confesó pues que el toro evidentemente no era de indulto, pero yo creo que esto no es, se le hace un flaco favor a la fiesta si entramos en el triunfalismo de la indultitis. Y yo creo que ese toro, pues, no era, si me apuran, no era ni de vuelta al ruedo, porque el toro de mitad de faena para adelante, cuando ya Álvaro Lorenzo le exigió de verdad y le quiso apretar, pues el toro ya cantó la gallina y se quería refugiar en tablas insistentemente todo el rato, ¿no? Luego, es verdad que pues el público, pues ya sabemos lo que pasa en los pueblos muchas veces, ¿no? Empieza a pedir el indulto y la presidencia, pues quizá por evitar un altercado o no sabemos por qué. La verdad es que el que sacó el pañuelo naranja y concedió el indulto. Para más inri, luego el toro tardó muchísimo en entrar, tardó prácticamente una hora de reloj en entrar a los corrales y fue una odisea, porque no había manera ni con los cabestros, ni con los capotes, ni con trapos, no había manera de meterlo. Y luego al final, a última hora, cuando ya parecía que ya estaba desalojando la plaza la Guardia Civil para intentar ya con el toro suelto tomar una solución, pues el hermano de Álvaro Lorenzo, que fue novillero, Gonzalo Lorenzo, desde el callejón a punta de capote, lo consiguió meter dentro, pues con la verdad es con una labor ardua en trabajo, porque llevan intentándolo mucho tiempo y eso evitó pues quizá que ese toro se hubiera tenido que sacrificar. El mayoral nos confesó que habló con el ganadero que no estaba en la plaza y que se lo llevaban para la finca, y ya no sabemos si padreará o no padreará, pero vamos, que el toro fue un toro muy muy normalito. Pues la ficha del festejo fue la plaza de toros de Villarrubia con 3/4 de entrada. Toros para rejones de Fermín Borquez y toros para pie de Núñez del Cubillo, Andrés Romero, ovación con saludos y dos orejas, José Garrido, palmas y dos orejas, y Álvaro Lorenzo, dos orejas y dos orejas y rabo simbólicos. Pues al término del festejo, como siempre, los protagonistas atendieron el micrófono de Cargando la Suerte, Cope Ciudad Real. Estamos con Andrés Romero después de su actuación en Villarrubia de los Ojos. En primer lugar, enhorabuena.
Muchas gracias.
Una gran dimensión en los dos toros, sobre todo especialmente en el segundo toro, que era un toro con mucha transmisión al tendido.
Sí, el toro segundo ha transmitido mucho, también lo dejamos crudo, bueno, sería un triunfo importante y la verdad que de salida a último tercio apenas la espada, ¿no? Ha rodado un gran nivel y yo creo que si lo mato de buen reonazo era de rabo, ¿no? La gente ha vibrado, la gente se ha divertido y lo hemos cuajado de principio a fin.
Una cuadra ya muy consolidada, que ha sacado caballos nuevos esta temporada y que se ve el resultado.
Sí, la verdad que bueno, hay 3 caballos nuevos para salir, lo que pasa es que bueno, el primer toro no ha colaborado lo que esperaba, ha sido un toro exigente, un toro con menos ritmo, un toro que soltaba más la cara, un toro que había que sacar caballos más veteranos, pero bueno, no tener complicaciones con él y una plaza como esta y un público como este, pues merecía un espectáculo importante, y aún así ha estado muy bien. Yo creo que era un toro de dos orejas si no lo pincho, y bueno, después nos hemos quedado con el sabor de cuajar también el segundo toro, y bueno, si la espada hoy hubiese rodado estamos hablando de otra cosa.
Tenemos que hablar de la gesta del otro día, que ha pasado al libro Guinness de los récords,
porque has actuado cuatro tardes un mismo día, como con 24 horas. ¿Cómo se hace eso? Aparte de con
mucho esfuerzo. Bueno, da una organización grande, una organización, una logística impresionante. Tengo un equipo, gracias a Dios, que es muy bueno, estamos consolidados y, bueno, con una maratón impresionante, como te digo, pero lo hicimos bien. Llegamos a todos los destinos, en tiempo, hora, forma, y de las cuatro corridas nos sentimos a gusto las cuatro, ¿no? Un triunfo importante y gracias a Dios, la tauromaquia está en el libro que viene de los récords.
Pues enhorabuena por esa gesta y enhorabuena por la tarde de hoy en Villarrubia.
Muchas gracias.
Estamos con José Garrido después de su actuación en Villarrubia. En primer lugar, José, enhorabuena.
Muchas gracias.
Apenas paga, porque hubiera sido de triunfo gordo los dos.
Bueno, quizá la pena que los toros no hayan ayudado un poquito más, ¿no? Que el lote mío ha sido correosillo, los dos toros. El primero, muevanto el toro y sin quedarse los chismes. Y el segundo ha ido a menos. Pero bueno, ahí el segundo le hemos hecho actitud y creo que le ha arrancado tres o cuatro tandas y al final pues las dos orejas, que es lo que nos vamos a llevar.
Y luego has disfrutado por lo menos un poquito con el capote, el segundo toro tuyo.
Sí, con el capote el toro se ha soltado y han vestido bastante mejor que con la muleta y parecía que iba a durar más y iba a ser mejor toro, pero luego con la muleta ha hecho el freno y ya no quiso ir tirar para adelante.
Enhorabuena.
Gracias.
Álvaro Lorenzo, enhorabuena. Acaba de indultar un toro en Villarrubia de los Ojos.
Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad que muy contento y muy feliz, ¿no? Sobre todo muy agradecido también al cariño de la afición de aquí de Villarrubia de los Ojos, que ha estado enorme, ¿no? Con mucha afición y bueno, muy atenta toda la tarde, ¿no?
¿Has podido disfrutar de este segundo toro? ¿Era de indulto para ti o no?
Bueno, es cierto que el toro ha tenido muchas virtudes, ha tenido clase, ha tenido ritmo, pero es cierto que bueno, se ha mostrado desde el principio un poco la creencia hacia la puerta de chiqueros, ¿no? Que ha sido para mí la pega mayor que ha tenido el toro, ¿no? Desde el inicio creo que lo ha marcado, aunque poco a poco ha ido el toro a más, ha sacado el fondo tan bueno que tiene esta ganadería y bueno, quien debe juzgar si el toro es de indulto o no, pues es el propio ganadero que tiene que ser el que decida si le vale para apadrear o no, y sobre todo el público, que es el que manda porque es el que paga, ¿no? Entonces ellos son los que lo tienen que decidir, el público durante la faena pues lo ha decidido así, lo ha querido así, y ahora el ganadero pues es el que tiene que decidir si le puede servir para apadrear en su ganadería o no.
Bueno, Álvaro, una temporada muy bonita, ¿eh? Donde has puntuado en puertos de montaña importantes y ahora queda el mes de septiembre que hay que apretar ya para el final.
La verdad que sí, ¿no? Una temporada que no es fácil, no está siendo fácil, pero para mí está siendo muy bonita, ¿no? Una temporada de mucha superación, de rozar muchas tardes el nivel que quiero dar y bueno, eso no es fácil, ¿no? Mantener esa regularidad en la plaza de primera que se ha mantenido y también en todas las plazas donde me han podido ver este año y bueno, es lo que me está haciendo disfrutar de mi profesión tarde a tarde y sacar lo mejor de mí. Pues enhorabuena, muchas gracias.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y uno de los platos fuertes de la temporada taurina en la provincia de Ciudad Real fue sin duda la corrida de toros que se celebró en Almodóvar del Campo el pasado miércoles. Una corrida de toros que generó una gran expectación. Estuvo a punto de colgarse el cartel de no hay billetes. Parece ser que solo faltaron apenas medio centenar de entradas para poder hacerlo. Y la verdad es que la corrida de Loreto Charro, los toros de hierro de Loreto Charro, pues decepcionaron un poco con todo lo que se estaba allí pues previsto de suceder, ¿no? Almodóvar del Campo vivió su día grande, evidentemente, pero quizá artísticamente pues se quedó la gente ahí un poquillo entre la decepción y el no haber podido, pues eso, haber salido una corrida de toros que hubiera posibilitado un triunfo muchísimo más grande de los toreros. Emilio de Justo pues estuvo sensacional en los dos toros. La verdad es que tuvo el lote de la tarde, vistieron los dos toros
Y Emilio, pues, realizó dos faenas muy, muy intensas y largas y con los dos pitones. Quizá Emilio de Justo, ahora a final de temporada, está ya llegando a su nivel que nos tenía acostumbrados antes de la grave lesión que tuvo por la acogida en la Plaza de Toros de Las Ventas. Ahora se le ve el más cuajado, más seguro, y la verdad es que en Almodóvar del Campo, tanto en un toro como en otro, estuvo sensacional. Hay que decir que también hubo muchas caras conocidas en Almodóvar del Campo, entre otras la del maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco, al que Emilio de Justo le brindó el primer toro. Como decimos, en el primer toro, Emilio hubiera cortado las dos orejas también, pero la espada no quiso entrar. La verdad es que pegó un petardo importante con la espada, porque no había manera de ni con la espada ni con el descabello de tumbar al toro, y al final pues escuchó palmas cariñosas, pero era una faena de dos orejas. El segundo toro, sí es verdad que en el cuarto el toro que brindó al maestro Espartaco toreó muy bien, tanto con el capote como con la muleta. Es un torero que con el capote también nos gusta mucho, porque carga la suerte, mete el mentón, se los pasa muy cerca, y la verdad es que fue una tarde muy completa de Emilio de Justo, que nos alegramos mucho por él y que era la única actuación que tenía en la provincia de Ciudad Real. Juan Ortega, el anterior triunfador de los premios Cargando la Suerte, triunfador absoluto de la temporada del año pasado, pues también era la única actuación que tenía en la provincia de Ciudad Real, y se le había esperado con muchas ganas al torero trianero. Y la verdad es que no tuvo la suerte de cara, porque la verdad es que tuvo el peor lote. El primero, un toro con calidad, pero muy parado, con una falta de raza quizá, ¿no? Pues pudo apenas sacar muletazos de uno en uno y sueltos. Eso sí, los muletazos, los naturales que dio de frente al segundo tramo de la faena, fueron de verdad auténticos carteles de toros. Paseó una oreja. La verdad es que no entiendo el por qué a Juan Ortega se le da una oreja y a los otros se le dan dos. No lo entiendo muy bien, porque la faena de Juan Ortega, para mí, era de dos orejas, la del primer toro, porque simplemente la tanda esa que dio por naturales de frente, pues para mí me mereció ya la tarde entera, ¿no? Paseó la oreja, como decimos, con una estocada un poco desprendida, pero de efecto fulminante. Y en el quinto de la tarde, pues prácticamente no pudo hacer nada. Fue un toro muy a contraestilo del torero, y que le faltó pues ritmo y imposible de ligar. También tuvo algún desarme. En cualquier caso, pues también dibujó un muletazo suelto bueno, Juan, pero bueno, no, era un toro que no se podía hacer mucho más. Y cerraba la terna Roca Rey, sin duda el artífice de que Almodóvar del Campo pues hubiera habido el aspecto en los tendidos que hubo, ¿no? Hubo muchísima gente de Ciudad Real y de los pueblos de la provincia, no solamente de Almodóvar. Y la verdad es que a mí personalmente me decepcionó un poco, porque en el primer toro se le notó un poco apático. La verdad es que no era un toro de un triunfo grande, ¿no? Pero a él se le vio un poco desdibujado y un poco apático y desanimado. Luego también falló con los aceros, y el primer toro la verdad es que fue un poco para olvidar. Pero el que cerraba plaza ya después del triunfo de Emilio de Justo y de la oreja que había cortado Juan Ortega, pues el peruano, con la raza que tiene, no quería irse andando ni irse de vacío, y fue por todas, y al final metió al toro en el canasto a base de exponer y de ponerle mucho poder, mando, y consiguiendo derechazos y naturales al relentí por abajo y con mucha hondura. O sea, la gente, es verdad que aquí sí se volcó, y es un torero que llega muchísimo a los tendidos. Es un torero que la gente está con él porque se lo ha ganado en la plaza, y se demostró en Almodóvar del Campo. Al final, pues un poco con el chasco de no haber podido salir Juan Ortega por la puerta grande, acompañando a sus compañeros, se celebró así la corrida de toros. La fecha del festejo fue la siguiente: Almodóvar del Campo, con lleno en los tendidos, se lidiaron toros de María Loreto Charro, justos de presencia y de buen juego en líneas generales. Emilio de Justo, palmas y dos orejas. Juan Ortega, oreja y silencio. Y Roca Rey, silencio y dos orejas. Se desmonteró Francisco Durán Viruta, de la cuadrilla de Roca Rey. Y destacó también, a nuestro juicio, el banderillero Jorge Fuentes, de la cuadrilla de Juan Ortega. Pues al finalizar el festejo también pudimos hablar con algunos de los protagonistas en Almodóvar del Campo para los micrófonos de Cargando la Suerte, COPE Ciudad Real.
Estamos con Emilio de Justo después de su actuación en Almodóvar del Campo. Dos faenas rotundas, dos faenas cumbres, pero que en el primero no funciona la espada.
Sí, la verdad que ha sido una tarde muy, muy bonita, muy redonda y me he podido expresar mucho toreando. Lástima que el primero lo pinché, ¿no? Pero bueno, creo que la faena del segundo todavía ha sido más rotundidad y he podido cortar algo.
Una tarde con dos faenas cumbres, ¿con cuál se queda de las dos?
La segunda faena, creo que con la mano izquierda ha habido momentos de mucha profundidad y de mucha verdad. Y el toro también ha sido un toro importante y bravo y con transmisión. Y cuando bueno, se entrega un torero y un toro en viste así, pues surgen cosas bonitas y la gente se emociona, ¿no?
Me ha gustado ver una plaza llena hasta la bandera en una provincia que le quiere tanto a usted.
La verdad que sí, es una provincia en la que siempre me he sentido a gusto y muy comprendido por la gente y muy querido.
Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Pues estamos con Juan Ortega, una faena en el primero de muchísima calidad, en el segundo sin opciones ninguna, pero ha podido disfrutar el primer toro por lo menos.
Sí, el primer toro podía hacer cosas a gusto y he podido disfrutar de esta afición.
Es una provincia que ya lo conocía, que está en esta plaza se presentaba, pero que con una plaza así hasta la bandera da gusto torear.
Da mucho gusto. La verdad que cuando llegas a los sitios y ves este ambientazo y la alegría que trae la gente, te lo contagian, te lo transmiten.
Una temporada muy importante para Juan Ortega. Venimos de una tarde en Valladolid que ha sido una de las tardes de la temporada, que está todo el mundo hablando de ella, todos los medios de comunicación, todos los aficionados, todas las redes sociales, y un Juan Ortega que ya no es una sorpresa, ya es una realidad y una máxima figura del torero.
Bueno, son tardes que se conjugan las cosas, que uno le coge el aire a los toros y son tardes que uno se siente y que le hace sentir al público.
Pues enhorabuena, maestro.
Muchas gracias.
Pues estamos con Roberto Domínguez, apoderado de Roca Rey. Una tarde más con muchísimo compromiso. El primero no ha servido nada y el segundo pues ya se ha visto la figura del torero que es Roca Rey.
Sí, ha costado mucho trabajo estar delante de los toros que le han correspondido. Me ha sorprendido esta ganadería, que la habíamos matado en otros sitios y había salido bueno, pero ha salido hoy tres toros muy complicados y dos toros que se han dejado. Pero bueno, la gente ha agradecido el esfuerzo de los toreros y estoy contento porque el primero de Andrés ha sido muy complicado. Y el segundo había que estar muy dispuesto para poderle sacar lo que le ha sacado.
Lo que se ve es el tirón de Roca Rey, que hacía muchísimos años, yo creo que ni en la inauguración de Almodóvar del Campo estaba la plaza como está.
Eso dice todo el mundo y eso me enorgullece porque la verdad es que tiene mucho tirón popular y sobre todo juvenil, que es lo que hace falta en la fiesta.
Muchísimas gracias, maestro.
Gracias a usted.
Bueno, y una de las personas, yo no diría artífice, diría alma mater de todo lo que funciona en Almodóvar taurinamente, es nuestro compañero Roberto García Miguillán. Roberto, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues la corrida de feria de Almodóvar pues se ha vuelto en un referente y cartel casi de 9 billetes, impresionante hoy.
La verdad que sí, han faltado 48, me han dicho, para colgar 9 billetes y la plaza práctica, bueno, llena, estaba llena. Un llenazo, y es lo que me dio. Luego, la verdad que hemos disfrutado muchísimo. Había momentos, sobre todo de Emilio de Justo, que ha estado sensacional, ha podido cortar perfectamente las cuatro orejas, pero la espada. Juan Ortega, la verdad que nos ha deleitado con una faena, bueno, de corte artista, que la verdad que yo nos ha hecho, creo, gozar de su toreo. Y bueno, Roca Rey, pues, también ha hecho las delicias del público, sobre todo en el sexto, y yo creo que es una tarde bonita, una tarde, yo creo que de las que también hacen afición. Y bueno, intentaremos bueno seguir con esa línea de trabajo. Y bueno, decías que yo aquí no tengo nada que ver, yo colaboro con todo el empresario que venga, yo todo lo que se haga en Almodóvar pues estaré bueno con todo el gusto del mundo colaborando. Y bueno, yo creo que la gente sale contenta y feliz, objetivo cumplido. No se trata de otra cosa sino de que la gente pues cuando vaya a una plaza de toros se divierta, que para eso viene, se emocione, y yo creo que hoy la gente que salga de la plaza se va feliz, y con eso me quedo.
Pero hay mucho trabajo, no solamente de la empresa, del Club Taurino de Almodóvar, de los que estáis aquí remando durante todo el año, no solamente el empresario que viene a dar los festejos en la Feria de Septiembre y luego ya se va y hasta el año que viene. Vosotros sois muy culpables de que esto funcione, de que hoy se haya casi puesto el cartel en los billetes, y no nos olvidemos de que el domingo o el sábado queda otra corrida de toros
Fermín Aterrejones, Fermín Borque, una corrida con Pablo Hermoso, Guillermo y Andy Cartagena. Y de hecho, es que curiosamente que había momentos, yo preguntaba al empresario, no, ahora mismo va más vendido la de Rejones, de aquí ya sabemos que tiene mucho tiro la corrida de Rejones. Y bueno, creo que el sábado sí que vamos a colgar billetes, porque de hecho iba la venta más o menos muy parecida o similar a la de hoy. Y el tirón que siempre la de Rejones tiene a última hora, yo creo que sería si colgaremos billetes. Bueno, ya digo, han faltado hoy 40 entradas, entonces bueno, pues no ha sido nada. Y esto lleva mucho trabajo previo, la presentación la intentamos cuidar hasta el límite, con este año hemos incluido un pregón taurino el día de la presentación, que ha venido Enrique Romero. Y luego, bueno, pues siempre con actividades culturales relacionadas con el mundo del toro, donde también intentamos involucrar a las peñas. La gente joven es fundamental, aquí hay muchas peñas, y este año las peñas han venido. Entonces, el año que viene pues habrá que intentar involucrarlas, incluso preguntarle a ellos, ¿qué torero son los que a vosotros más os gusta? Este año la gente demandaba a Roca Rey, pues bueno, pues aquí está Roca Rey. El año que viene pues son otros toreros. Y bueno, el año que viene ya puedo casi anunciar que Luque estará, que mucha gente... No hemos acordado mucho también de Daniel Luque, que ya sabemos que el año pasado, por ejemplo, fue una tarde histórica, la de cuatro orejas y un rabo, y el año que viene, pues si Dios quiere, también estará, no ha faltado ni un año a su cita. Y bueno, pues intentaremos que la gente también tenga voz y voto a la hora de confeccionar un cartel, porque está claro que aquí los protagonistas son los aficionados, y son los que pagan su entrada, vienen a ver a sus toreros, y bueno, pues sí es verdad que lleva mucho trabajo, Manuel, tú lo sabes también muy bien, pero seguiremos en esa lucha, y no solo Almodóvar, yo también me gustaría que en Puerto ya no hubiera toros. Yo ya he hablado con el ayuntamiento, vamos a hacer todo lo posible, porque una plaza también que es preciosa, que yo la verdad le tengo un cariño especial, pues oye, ojalá y también, yo creo que en mayo vamos a tener también toros, y vamos a poner todo de nuestra parte, porque bueno, Puertiano Almodóvar, prácticamente, que yo siempre digo que somos un barrio, no soy de Puertiano Almodóvar, Almodóvar Puertiano, pero estamos unidos. Y ahora ya el próximo objetivo en mayo en Puerto Llano, que llenemos también esa plaza y que recuperemos una plaza que entre todos tenemos que luchar para conseguir, pues que de nuevo la fiesta de los toros aquí en la comarca de Puerto Llano está necesario. Y bueno, hoy ha sido un pasito más que hemos dado, y seguiremos para que el año que viene pues de nuevo se llene la plaza Almodóvar, la de Puerto Llano, Ciudad Real, y que esta es la lucha de todos, la de los aficionados, el remar todos en la misma dirección, estar todos unidos, lo digo bien claro, todos unidos. Y bueno, pues que la fiesta pues se mantenga más viva que nunca.
Pues enhorabuena, Roberto, por tu trabajo, enhorabuena por tu pueblo, por la afición, por el Club Taurino que tenéis, que es una maravilla y una joya ese museo que tenéis, y porque la Feria de Almodóvar se ha consolidado como una de las ferias más importantes en la provincia de Ciudad Real. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Manuel, gracias a vosotros por vuestra labor. Un placer.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina, normalmente de la mano de Sisa del Moral, pero esta semana Sisa se encuentra en unas merecidas vacaciones y tendrán ustedes que aguantarme a mí un poquito más. Comenzamos con las reseñas del pasado fin de semana en la Plaza de Toros de Villarrubia, una corrida de toros con tres cuartos de entrada. Se lidiaron dos toros de Fermín Borque de Rejones, bien presentados y de buen juego, y cuatro de Núñez del Cubillo, buenos en líneas generales, a excepción del segundo de la tarde, que manseó en exceso. El que cerró la corrida, de nombre Lanudo, marcado con el número 98, fue indultado. Un indulto que ya hemos comentado en la crónica, que fue totalmente desmesurado. Andrés Romero, ovación con saludos y dos orejas. José Garrido, palmas y dos orejas. Y Álvaro Lorenzo, dos orejas y rabos simbólicos. En Fuencaliente se lidiaron novillos de Aquilino Fraile, muy bien presentados y de buen juego. Para el rejoneador Francisco Canales, ovación. Víctor Janeiro, dos orejas y una oreja.
y Antonio Linares, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo. Otro triunfo importante del torero de Tomelloso. En Santa Cruz de Mudela, en la Plaza de Toros de las Virtudes, se lidió un festival con novillos de chamaco para Canales Rivera, oreja y oreja. Carlos Aranda cortó una oreja y Joselito de Córdoba cortó dos orejas. Canales Rivera y Joselillo de Córdoba salieron a hombros. En Torrenueva, corrida de rejones, con un casé lleno en los tendidos, se lidiaron ganado de Torre Alta, de buen juego y algunos justos de presentación, pero bravos. David Gómez, en sustitución de Óscar Borjas, dos orejas y ovación. Ferrer Martín, dos orejas y vuelta al ruedo. El lidiado por Colleras lo mató Ferrer Martín y tuvo una ovación. En la Plaza de Toros de Sonseca, con la ganadería de Daniel Ramos, Ignacio Candelas, oreja y dos orejas y rabo, Israel Aparicio, silencio y oreja, y Daniel Moset, dos orejas, y cayó herido en el sexto toro. En el santuario de la Nuestra Señora de las Carrascas, en Vistahermosa, el domingo 10, con un lleno absoluto en los tendidos, Víctor Puerto, oreja y dos orejas, Israel Aparicio, dos orejas y oreja, malogrando con la espada una gran faena a este último novillo. Se le dio una vuelta al ruedo a uno de los novillos del Castillo de Montizón, propiedad de don Samuel Flores. Y el lunes 11, con novillos de Agropecuaria Andaluza, Andrés Romero, oreja y dos orejas y rabo, y Ferrer Martín, dos orejas y dos orejas y rabo. En Almendral de la Cañada, noviadas sin picadores, con tres cuartos de entrada, novillos de Martín Carrasco, muy vastos y fuera de tipo con complicaciones. José el Candela, dos orejas, Óscar Sierra, dos orejas y rabo, Marta Martín de Bernardo, de Talavera, que sustituía a José Ángel Condés, dos orejas y rabo, Juan Robles, dos orejas, y Luis Espósito, dos orejas. Y un nuevo triunfo también de Juan Robles, de Fernán Caballero y de José el Candela. Marta Martín de Bernardo, es la primera vez que oíamos hablar de ella, pero tuvo una gran actuación, al igual que en los Navalucillos, que se le dio una novillada sin picadores de los Candiles para Ernesto Naranjo, silencio, Enrique Herreros, oreja, Juanillo Borquez, dos orejas y una oreja en el que regaló, y Marta Martín de Bernardo, dos orejas. Los triunfadores fueron Juanillo Borquez y Marta Martín de Bernardo, según el jurado de los Navalucillos. Y ya nos vamos a las noticias, donde empezamos con Jorge Fuentes, que ha sido premiado en Málaga. El banderillero de Campo de Cristana, que va en las filas del matador de toros Juan Ortega, ha sido proclamado recientemente ganador del trofeo a la mejor brega de la pasada Feria Taurina de Málaga por la Peña Taurina Cartama. Enhorabuena a Jorge Fuentes, que ayer también en Almodóvar del Campo estuvo a gran altura, tanto con los palos como con el capote. Buenos toreros de plata tiene la provincia. Carla Otero se recupera satisfactoriamente. La novillera toledana Carla Otero se recupera de la grave cogida sufrida el pasado 5 de septiembre en el Casar. Carla, que ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano porque se le infectó la herida y para colocarle un nuevo bypass, ha pasado a planta ya y en breve podrá seguir la recuperación desde su domicilio. La semana que viene intentaremos, desde Cargando la Suerte, entrevistar a Carla en estos micrófonos para que nos cuente de primera mano cómo se encuentra. Israel Aparicio, nuevas fechas en Novillero sin Caballo de Arena de San Juan. Israel Aparicio tiene nuevos compromisos. El 16 de septiembre, en los Naval Morales, con novillos de Alcurrucén, alternará junto a Carlos Tirado y Joselito de Córdoba. A estos festejos hay que sumarle la novillada que se celebrará en Herencia el 23 de septiembre con novillos de Alcurrucén, donde harán el paseillo Raúl Puebla, Israel Aparicio y Javier Fernández. Torralba de Calatrava, su festejo se celebrará este próximo sábado y se lidiará una corrida del hierro portugués de Couto de Fornilos, donde harán el paseillo los matadores de toros Cristian Escribano, Colombo y Antonio Linares. Bueno, pues también sabemos que la corrida de Couto de Fornilos es una corrida muy impresionante en cuanto a trapío y en cuanto a pitones, y esperemos que Antonio Linares, especialmente la terna, pero especialmente el torero Antonio Linares, que es uno de los nuestros, un torero de la provincia, pues triunfe también en Bolaños y termine la temporada pues, con un triunfo importante en la Plaza de Toros de Torralba de Calatrava. Y el domingo se celebrará también en Bolaños de Calatrava un importante festejo, que es su corrida de toros de feria, donde se van a lidiar toros del hierro de Ojailén, propiedad de la familia Gallego, para los diestros David Fandil Alfandi, Miguel Ángel Pereira y Joaquín Galdós. Pues Miguel Ángel Pereira viene haciendo una temporada impresionante y ojalá los toros de la familia Gallego, en este caso del hierro de Ojailén, pues puedan colaborar para el triunfo de los toreros y todo se lleve a buen puerto en Bolaños de Calatrava. En Ence ya lo hemos dicho, que se anuncia un festejo para el 23 de septiembre con Israel Aparicio, con Raúl Puebla y la presentación en su pueblo del torero local Javier Fernández, con novillos del hierro toledano de Alcurucén. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y como siempre les emplazamos a que sigan la actualidad en los perfiles sociales de Twitter, Facebook e Instagram y en nuestra página web cope.es cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.